Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de la industria del encaje en el campo de Calatrava. Parte 2. En Almodóvar del Campo, además de la agricultura y ganadería, hay algunos telares en que las mujeres se dedican a tejer picotes para sus vestidos. Otras se emplean en el tejido de las blondas que presentan después a la fábrica de Almagro en su dependencia de Puerto Raño, en Almagasilla, elaboración de blondas dependientes de la fábrica de Almagro, en Ballesteros, se ejercitan algunas mujeres en la construcción de blondas con dependencia de la fábrica de Almagro, en Calzada de Calatrava, elaboración de blondas por las mujeres con dependencia de la fábrica de Almagro, en Granátula, elaboración del esparto por los hombres y de blondas y encajes por las mujeres con dependencia de la fábrica de Almagro. En Mestanza se ejercitan las mujeres en hacer blondas para la fábrica de Almagro. En Pozuelo, elaboración de blondas dependiente de la fábrica de Almagro. En Puerto Llano, elaboración de blondas en la que se ocupan sobre 1.200 mujeres con dependencia de la fábrica de Almagro. En Torralba hay 1.500 operarias de blondas dependientes de la fábrica de Almagro. En Valenzuela, elaboración de blondas para las mujeres con dependencia en la fábrica de Almagro. Los datos de Madoz para mediados del siglo XIX indican una masiva ocupación de las mujeres en la industria del encaje. Las 1.200 encajeras de Puerto Llano son el 43% de sus 2.520 habitantes. Las 1.500 de Torralba son el 37% de sus 3.980 habitantes. Es decir, que prácticamente todas las mujeres y niñas trabajaban el encaje. Plantean, sin embargo, dos interrogantes. El primero, si el término fábrica significa que la manufactura encajera se había mecanizado. El segundo, si la llegada de los Torres en 1796 fue realmente el origen de la industria encajera almagreña. Para responder a estos interrogantes es preciso acudir a la gran fuente histórica del siglo XVIII, el Catastro de Ensenada, que nos permite situar esta industria en el marco de la economía manchega de los siglos XVIII y XIX. El patrón de urbanización de la zona encajera es el característico de La Mancha. Algunos pueblos pequeños y numerosas alquerías habitadas por los trabajadores de grandes propiedades junto a pocos grandes centros semiurbanos que ya describiera Ponce en 1791, desde Almagro hasta Santa Cruz de Mudela, es menester sufrir el mal rato de andar 4 leguas sin que se encuentre pueblo a ninguno, chico ni grande, y solamente algunas casas de labor de esas y dilatadas vegas para pastos de ganados y de muletadas que se crían en un buen número de estas y otras llanuras de La Mancha. Me dijeron que parte de dichas posesiones pertenecían al conde de Valparaíso. La concentración de la propiedad de la tierra en manos de la Orden de Calatrava, que luego pasó a la corona, determinó un limitado acceso de sus habitantes a la tierra, cuyos propietarios la dedicaban además fundamentalmente a actividades que requería escasa mano de obra, como la ganadería y la agricultura extensiva, olivar, vides. Junto a los pueblos existía además pequeños huertos regados con norias alimentadas por el gran caudal subterráneo que recorre el subsuelo de La Mancha. Los propietarios de la tierra y el ganado, nobles altos funcionarios de la administración y sobre todo conventos y miembros del clero, coexistía con 3 grandes grupos de trabajadores. 1. Trabajadores de tipo urbano, entre los que se encontraba desde prósperos comerciantes que invertían sus ganancias en tierras hasta artesanos y criados. 2. Trabajadores de las tierras y ganados de los grandes propietarios que forman un grupo privilegiado al contar con salarios anuales. Y 3. Jornaleros que trabajan un poco meses al año en la siega, en la recolección de la oliva o en la vendimia, y en las épocas de crisis pasan a formar parte de la numerosa población mendiga que atraían los conventos y los palacios de Almagro. La estructura profesional masculina que revela el catastro de Ensenada es muy distinta de la femenina. Las mujeres están ausentes del segundo grupo. Los grandes propietarios contratan solo hombres como criados de labor y del ganado. Participan como familiares en los negocios y talleres de padres y maridos, panaderías, tiendas, molinos, y se concentran fundamentalmente en el servicio doméstico. Hay 150 criadas frente a 36 criados de casa. En industria doméstica y en los meses de recolección, en el trabajo agrícola o a jornal. El interrogatorio que sirve de base al catastro es ambiguo respecto a la definición de actividad que implícitamente maneja, aunque parece imputar valor a la actividad desarrollada por el vecino o cabeza de familia, los hombres casados y algunas viudas y solteras, en la práctica toda actividad desarrollada por hombres, independientemente de su posición en la familia, acaba considerándose relevante y recogiéndose, mientras que en muchos casos se ignora la de viudas y solteras que son cabezas, y siempre la de casadas e hijas. En el caso del encaje, es posible estudiar la actividad manufacturera de las mujeres solo gracias al importante papel que los tratantes tenían en el proceso de comercialización. El número y la riqueza de los tratantes de encaje permite conocer de manera indirecta la extensión de la producción doméstica de encaje. El interrogatorio distingue en su pregunta 32 entre los comerciantes que tienen tienda y los tratantes que compran y venden en otros lugares. En Almagro había 24 tratantes en encajes según las respuestas generales, 12 de los cuales lo eran también de otros productos, casi siempre textiles: tratante en albornoz y encajes, de lienzos y encajes, de bayetas y encajes, de suela y encajes. Los 12 restantes lo eran solo de encajes, lo que indica la alta rentabilidad de este comercio, pues eran los únicos que comerciaban con una única mercancía. Declaraban unos ingresos entre 50 y 100 ducados al año. El número de tratantes asciende a 27, si acudimos a los memoriales, aunque probablemente fuera mayor. Por ejemplo, el que parece haber sido más potente, Juan Serrano Model, no está entre ellos al declararse tratante de géneros de lana. La estructura de comercialización del encaje incluye a tratantes que vender por cuenta de otros. El hijo de Isabel de Espinosa se ejercita en vender encajes propios de Juan Serrano Model. Antonio Serrano Model es tratante de encajes, quedando los de Ambrosio Medel y Juan Serrano Medel y otros tratantes de esta, para que los vaya a vender fuera de ella, pues no tengo caudal para comprarlos y venderlos por mí, dice. Antonio Morales es tratante de crédito. Josef Serrano declara: mi ejercicio es el de salir a vender encajes fuera de esta villa de las personas que me los dan fiados a vuelta de viaje. Y Felipe Patón dice: mi ejercicio es buscar la vida con unos encajes que me dan a crédito. Algunos mencionan las rutas de comercialización, como Antonio Pérez. Mi ejercicio ya ha sido conducir encajes ajenos a Cádiz pagándome mi trabajo. O como Juan Serrano, cuyo ejercicio es llevar a él Andalucía de varios sujetos a sacar dinero a algunos encajes. Otros recogen encajes de fuera de Almagro, como Diego Martín, que se ejercicia en vender encajes variados por los lugares. La referencia a ciudades andaluzas, en concreto Cádiz y Sevilla, como destino del encaje almagreño, refuerza la idea de que su mercado principal eran las colonias americanas. Los tratantes se extendían por toda la zona encajera. En Calzada de Calatrava había al menos 7, uno de los cuales es tratante de encajes con tienda de especiería y listones por menor. En Puertollano hay 4. Uno en encajes y algunas ropas, otro en encajes y géneros de tienda, y dos solo en encaje. En Almodóvar del Campo hay 4 tratantes de telas de lana, lienzos y encajes. En Argamasilla de Alba hay un solo tratante en lienzos y encajes, llamado Pedro Romero, quien tiene también una tienda con alguna quicalla, cintas y otras cosas menudas. En Mestanza, además de un tendero de especial pormenor con algún corto surtido de papel, arroz, pasas, azúcar y otras cosas menudas, hay un randero que trata en comprar encajes en esta tierra, llevarlos a vender, a dar en cuenta de algún poco de lienzo, hilo, bayetas, que da a las punteras, llamado Juan Sáez, a quien se regula la utilidad y ganancia de cada año. 900 reales, dada su especialización, se le llama randero en lugar de tratante. En Corral de Calatrava hay un tendero que es especial por menor y alguna cosa de randería y vende también la sal. En Villamayor de Calatrava hay un randero que trata en comprar encajes en esta tierra y llevarlos a vender a Sevilla y otras partes, donde toma en cuenta de ellos o con el dinero que le producen algunas ropas y el azúcar y lino, según lo que le parece, le tendrá más cuenta en cada viaje y lo vende en esta villa y lugares de su contorno, dando la mayor parte a las mismas que hacen los encajes, que se llama Sebastián Velasco, que se le regula la ganancia de cada año 1.100 reales, teniendo presente el corto caudal con que comercia. Al menos en 7 pueblos cerca de Almagro habían tratantes de encajes a mediados del siglo XVIII. Es posible que fueran más, porque algunos pueblos no especifican en qué comercian sus tratantes y porque los memoriales muestran numerosos casos que luego no recoge el interrogatorio. El protagonismo de los tratantes en la industria doméstica encajera se reforzaba por la propia organización técnica del proceso de fabricación, que se mantiene a nuestros días. La encajera trabaja sobre un bastidor forrado que, según su forma, se llama almohadilla o mundillo, del que penden los palillos, a cuyo extremo se anudan los hilos que, entrecruzados, forman dibujos constituyente el encaje. Para ello, la encajera sigue un modelo marcado con una tira de cartón que está fijada en la almohadilla. Los cruzamientos de los hilos van sosteniéndose con alfileres que se clavan sobre estas tiras, llamadas picaos, porque la línea del dibujo está picada o agujereada para indicarle a la encajera dónde tiene que sujetar los alfileres, es decir, cruzar hilos. Los tratantes vendían a las encajeras el hilo y los picaos y compraban luego a estas los encajes por un precio que ellos establecían, es decir, controlaban la calidad, el tipo y el volumen de encaje producido, además de su comercialización. En sus viajes a las ciudades, los tratantes recibían encargos de las tiendas o talleres de modistas sobre dibujos, colores o calidades y se proveían de hilo y agujas. De vuelta a los pueblos, vendían a las encajeras el hilo y los picaos que alguno de ellos o algún tendero de la ciudad hacían según los encargos o las modas. El tratante imponía también los plazos de ejecución. La lejanía entre centro productor y centros consumidores parece haber agudizado en Almagro el control del tratante, único comprador y proveedor de las encajeras, sobre el proceso de producción. En zonas encajeras más cercanas a las ciudades, la relación entre encajeras y clientes pudo haber sido mucho más directa. Los tratantes vendían el encaje a comerciantes de las ciudades, algunos de los cuales lo exportaban. A medida que el pequeño comercio urbano se consolidó, creció la distribución a través de los minoristas, como las modistas, en cuyos talleres las clientas los elegían. A mediados del siglo XIX, según Madoz, se han establecido depósitos en Madrid, en varios puntos del reino y aún del extranjero, y cita cuatro casas de París en la actualidad se surten de las blondas de Almagro. Esta visión triunfalista no debe ocultar la realidad de la inexistencia de una moderna estructura comercial. En realidad, la mayor parte del encaje de Almagro siguió produciéndose al margen de las estructuras fabriles y comercializándose a través de la venta ambulante. En 1796, seis tratantes se dirigieron al Consejo de Castilla lamentando que a causa de los impedimentos de la venta ambulante del encaje por los pueblos de Castilla, los caudales con los que hacían tráfico se van consumiendo poco a poco y algunos se han consumido ya de forma que se han experimentado quiebras. Además de que las encajeras van perdiendo esta afición a este trabajo, que por falta de concurrentes a la compra se va envileciendo el de día a día. Es posible que aquí radicara la mayor debilidad de la industria encajera manchega y la razón de su decadencia, reflejada en la progresiva pérdida de los mercados americanos y nacional que ocuparía la industria encajera catalana. En el registro de comerciantes de Madrid de 1829, solo Ginés Bruguera, de Mataró, declara dedicarse al comercio de blondas de El Reino y otros géneros en la calle del Carmen, casa de Inclusa. Y es muy posible que algunos de los comerciantes catalanes que declaran tratar en géneros de Cataluña vendieran también encajes. Aunque la fabricación de encajes solo aparece en las respuestas generales como actividad de las viudas y solteras que son cabezas de familia, en muchos de sus memoriales los vecinos mencionan la actividad de hijas y otras mujeres a su cargo. Aunque solo 24 de los 1.368 hombres cabeza de familia de Almagro mencionan actividad alguna de la esposa. La supresión sistemática en las respuestas generales de las actividades de las mujeres recogidas en los memoriales tienen dos efectos: la infravaloración de las rentas familiares y la infravaloración de las actividades en las que se concentraban las mujeres, como por ejemplo las textiles. La escasa actividad textil que recoge el interrogatorio está en su totalidad a cargo de hombres: 25 tejedores de paños, 4 tejedores de lienzos, 11 batateros, 47 cardadores, un tundidor, un tintorero, en los pueblos que un siglo después menciona Madoz como productores de encaje. Pero los memoriales proporcionan una imagen distinta. 81 mujeres aparecen ocupadas en manufacturas textiles, en tejer ribetes, hacer media, hacer telares, costura, labores de manos o lo acostumbrado de las mujeres, hilar el torno o tejer albornoz, como Ana María Moraleda, viuda de 60 años, que teje algunas piezas de albornoz o retazos para mantenerme. Memorial 798, 47. Otras trabajaban en actividades distintas al textil, como lavanderas, las criadas, las hortelanas, o habían mantenido los negocios de los que fueran titulares los maridos, como Ana Álvarez, viuda de 60 años, que trata en herraje para crear caballerías, trayéndolo aporte desde Victoria, Memorial 139. Pero la actividad fundamental de las mujeres de Almagro era la fabricación de encaje. La desegregación por estado de las trabajadoras muestra claramente cómo esta variable condiciona fundamentalmente el registro de su actividad. Las cabezas de familia tienden a declarar la actividad de sus hijas. 130 declaran que alguna de sus hijas, hijastras, alnadas o sobrinas se dedica al encaje, pero no así la de sus mujeres. Solo 18 maridos declaran que sus mujeres son encajeras. Al mismo tiempo, viudas y solteras, cabezas de familia, tienden a mencionar su actividad y la de sus hijas o hermanas con mayor proporción que los hombres cabeza de familia. Ello requerirá la extrapolación de los datos para conseguir unos finales que se aproximen más a la realidad y que podrían situar el número de encajeras en Almagro a mediados del siglo XVIII en torno a las 500, cerca del 30% de su población femenina. Referencias al encaje como actividad más extendida entre las mujeres de la villa se encuentran también entre los documentos que generó la elaboración del catastro. Una consulta de 1771 pregunta cómo clasificar el trabajo de las mujeres, no habiendo en esta villa fábricas ni otros semejantes comercios en que podían emplearse, solo si el común uso de la almohadilla o costura, todo tan corta consideración como es notorio. Y estas son aquellas hijas de familia que ordinariamente pueden ocuparse en semejantes labores. En definitiva, el catastro de Ensenada revela que en Almagro y en los pueblos del campo de Calatrava, la industria encajera existía durante el siglo XVIII como industria doméstica, de que ella vivían numerosas familias trabajadoras y que proporcionaba a quienes la controlaban dos o tres poderosos randeros para quienes a su vez trabajaban otros importantes beneficios. Las relaciones de los párrocos en respuesta al interrogatorio de Tomás López en 1787-1797 corroboran esta actividad. Aunque no contamos con la de Almagro, con la correspondiente a Granátula, se afirma que algunas mujeres se emplean en hacer encajes de hilo fino que les suministran los comerciantes de Almagro en Puerto Llano. Las mujeres, por lo común, se dedican a hacer encajes finos que sacan los forasteros para conducirlos a Cádiz, Sevilla y otras partes. En definitiva, la documentación del siglo XVIII despeja uno de los interrogantes que planteaba la versión recogida por Madoz del propietario de la fábrica, según la cual era producto de su tenaz iniciativa las más de 8.000 mujeres de 26 pueblos que trabajaban en 1855 para la fábrica de Almagro. El encaje existía desde al menos un siglo antes como manufactura doméstica, probablemente introducido, como afirma la tradición, por las familias flamencas que se establecieron en Almagro a mediados del siglo XVI tras la concesión por Carlos V a los Fugger de la explotación de las minas de cobre de Almadén. En cualquier caso, la fabricación doméstica de randas era habitual entre las mujeres de La Mancha ya en las primeras décadas del siglo XVII. Descubre un nuevo episodio de Historia de los encajes y bordados exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com. Y empieza a disfrutar.